que desde aquí vamos a seguir con la lucha de una manera u otra, que nunca, nunca, nunca van a poder con nosotros, porque hace tiempo que nos hemos dado cuenta de que el camino de la podredumbre no es el camino que queremos, y que si tenemos esperanza es porque hace tiempo que cogemos de excusa el camino de la lucha. Ánimo, hermano, fuerza, rebeldía y mucho amor.
Hola a todos y a todas, buenos días por la mañanita, hoy 21 de noviembre. Estás sintonizando Radio Broncal 104.5 y también nos puedes escuchar en el 96.6. Estás en el espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Bueno, pues hoy nos hemos despertado una vez más, una mañanita, toda el estado está teñido de azul y por eso hemos querido entrar hoy por la mañana con ese tema de, es una declaración de principios y de intenciones. También deciros que bueno, que hoy es un día también bastante especial. En estos días anteriores se han reproducido como la pólvora, que estamos muy contentas. Numerosas ocupaciones, tanto acá en Cataluña, concretamente en Barcelona, en Sant Cugat del Vallès, en Olot, pero también en el resto del estado. También en Andalucía, en Galicia. Bueno, se ha hecho realidad el paso de la indignación a la acción, lo hemos podido comprobar. Y bueno, y esa es la dinámica, ¿no? Que ahora parece ser que pues la gente va a continuar, evidentemente resistir siempre, pero a la vez también construir y bueno, pues crear, ¿no? Y construir pues las formas que queremos llevar nuestra vida, cómo establecer nuestras relaciones y evidentemente un desalojo, otra ocupación. A pesar de que también nos hemos despertado también con la noticia de que han desalojado esta mañana una ocupación que se realizó ayer, concretamente, pero todavía siguen varias ocupaciones que están en pie. Deciros que hoy en el primer bloque del programa vamos a hablar sobre la situación de la defensa del territorio del Timnis, concretamente, pero que esto nos lleva a hablar de la defensa de la tierra, la lucha y la resistencia de los pueblos originarios de Bolivia. Hemos estado hablando de este tema hace ya bastante tiempo y queríamos tener la información de primera mano y al final pudimos hacer la entrevista con una compañera desde allá en Bolivia, nuestra compañera Lucía, y esto es lo que vamos a poner en la primera parte del programa. Luego también de esta entrevista, que ella explica bastante bien cómo está la situación, cómo, de dónde parte también esta lucha y evidentemente que continúa, ¿no?, actualmente. También al final de esta entrevista también hemos agregado una de las intervenciones y que probablemente, bueno, vamos a continuar con este tema porque, como ya he dicho anteriormente, esta lucha continúa. Al final, después de esta lucha, de esta marcha emprendida que duró más o menos casi 70 días y que no se ha sacado todavía nada en claro, pues que la gente, concretamente todas las comunidades, con muchísimo apoyo, van a continuar ahí defendiendo la tierra, que como bien dijimos en el programa anterior, defender el Timnis es defender la vida.
Desde hace miles de años, los pueblos originarios cuidan de esta tierra, la madre tierra que con la ofrenda se alimenta, y a cambio ella nos regala contenta el fruto que alimenta. Cuando en la historia aparecen los grandes hacendados robando tierras por todos los lados, someten a la gente, a nuestros hermanos, a la madre tierra, destrozan su entraña, de donde vida emana. ¿Entiende, señor terrateniente? Abre tu mente, cuidas tu interés de grande burgués, lastimando madre tierra por plata. ¡Qué actitud tan ingrata! Callaya Pachamama, chama que chuas aymaras. Callaya Pachamama, chama pueblo guaraní, toda la fuerza está en ti. Oiga, señor hacendado, ¿por qué no nos sentamos y charlamos? ¿De dónde cree que sale su alimento? ¿Por qué no analiza y se mira al espejo? ¡Pendejo! Que del gran supermercado, de su cuenta del banco, a la que riega con el sudor del hermano. Para que usted lo sepa, para este lado del planeta, la Pachamama es la madre que alimenta. Yo sé que esta idea te revienta, por eso nos apuntas con tu metralleta. Callaya Pachamama, chama quechua aymaras. Callaya Pachamama, chama pueblo guaraní, toda la fuerza está en ti. Dueño de la hacienda, pero no de mi conciencia, que gritas a trompetas para que el mundo te entere de ellos. Con tu estatuto autonómico solo cuidas tu poder económico. Te están cerrando los caminos, por eso es que sientes escalofríos al hermano originario. Torturas y explotas, por eso crees que tienes bien puestas las pelotas. Ganadero latifundista, impones política esclavista, pero si sigues así, la tierra te va a comer a ti. ¡Llama a pueblos originarios!
Aquí os dejamos con la entrevista y luego en el segundo bloque tendremos, bueno, hemos invitado a una compañera para que nos pudiera contar desde cerca la situación, bueno, pues la lucha también que se está llevando a cabo desde la sanidad, pero con ella queríamos hablar de diversos temas en el segundo bloque. Y aquí os dejamos con esta entrevista. ¿Qué tal, compañera?
Sí, todo bien, desde aquí.
Pues nada, si quieres comenzar presentándote y luego llevamos introduciendo un poco el tema.
Ya, mi nombre es Lucía y vivo en Cochabamba, en Bolivia. Y soy una persona independiente que está haciendo actividades y bueno, comprometida también con la lucha de los movimientos indígenas y sociales desde aquí, ¿no? Y que claro, he participado en la marcha indígena desde el inicio hasta el final, en esta octava marcha indígena, que reclamaba un poco su respeto a sus territorios y reivindicaba la tierra, el territorio y la dignidad, que siempre ha sido una bandera del movimiento indígena de las tierras bajas, ¿no?
Queríamos que nos cuentes un poquito de cuándo surgió todo este conflicto, que ya sabemos que ya lleva muchos años. A ver si nos podías poner al tanto de cuándo comienzan todas estas problemáticas y estas reivindicaciones de estas luchas. Y bueno, que nos cuentes lo que ha pasado en los años anteriores, ¿no?
Bueno, igual la lucha de los pueblos indígenas de las tierras bajas tiene una larga data, ¿no? De hace muchos años. Cuando en la marcha del 90 específicamente empiezan a marchar para reivindicar el respeto y la autonomía un poco de sus territorios, que tienen un manejo comunitario a diferencia de otros espacios que tienen la propiedad privada de la tierra, ¿no? Y específicamente el conflicto que ha desencadenado esta octava marcha parte justamente de una violación a este reconocimiento, este respeto y esta autonomía de los territorios dentro de un territorio indígena en especial, digamos, que va a ser la bandera que va a desencadenar otros pedidos, que es el Tibnis, que es un territorio indígena y además es un parque nacional, que se llama Isiguro Secure, y que está ubicado entre dos departamentos, entre Cochabamba y el Beni, que desconociendo su reconocimiento incluso legal y legítimo como territorio indígena y parque, que no puede ser atravesado por ningún proyecto o megaproyecto de grandes impactos ambientales y que además desconozca el derecho interno de los pueblos indígenas que habitan ahí para decidir sobre su territorio, es agredido y violentado con un megaproyecto de una carretera que planea atravesar este territorio y unir dos áreas urbanas, que es San Ignacio de Mojo y Villa Tunari, de los dos departamentos Beni y Cochabamba, y que se encuentran dos áreas urbanas que se encuentran en potencial crecimiento y auge económico, digamos, ¿no? Villa Tunari es el centro operativo del movimiento cocalero que está en el Chapare y que con los años se ha visto potenciado por el manejo económico que ha manejado, que tiene manejando y creciendo el mercado de la coca, ¿no? Y San Ignacio de Mojos es un lugar de asentamiento de los grupos ganaderos y terratenientes del oriente boliviano que han tenido durante muchos años el poder político y económico del país, ¿no? Que manejan el mercado de la carne a nivel nacional. Además de esto, de tener intereses regionales, digamos, están insertos dentro proyectos de integración que se llama, que es el IRSA, que es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, se llama, y que son proyectos que se han firmado allá por el año 2000 por gobiernos neoliberales y que lo que plantean es la integración caminera en infraestructura, en transporte, para las materias primas sobre todo, para la distribución energética, la explotación de recursos energéticos y naturales y la telecomunicación a nivel sudamericano. Estos proyectos que ya tienen así una larga data de hace 10 años han sido otra vez legitimados por los nuevos gobiernos. Entonces por ahí sale el principal empuje contra el gobierno, contra este gobierno que ha venido cuestionando el ALCA o el TLC y que más bien ha ido respaldando estos proyectos como el IRSA y ha dado validez otra vez a los contratos que ya se tenían. Entonces esta carretera caminera en realidad es parte de toda una red de caminos y articulaciones que plantea unir la parte andina del continente con la parte amazónica y plantear mediante unir estas carreteras bioceánicas, ¿no? que teniendo en cuenta el monopolio y el control que tiene el canal de Panamá, plantean hacer nuevas redes camineras de transporte para permitir la explotación y el comercio entre ambos océanos. Esta red caminera, digamos, no es una cuestión de igualdad, como sabemos, dadas las condiciones de diferencias de países en los que vivimos. Y el principal impulsor de estas redes camineras es Brasil, que está impulsando esta construcción y que plantea la articulación en la zona amazónica de Bolivia para la extracción de sobre todo gas y petróleo hacia su territorio y también de la importación de sus productos ya elaborados, ¿no? Además de que obviamente grandes transnacionales del norte y de Asia están muy interesadas en que se termine de construir estas redes de integración para permitir el comercio. Dentro de estos megaproyectos de integración está la construcción de hidroeléctricas, de represas, de carreteras, que como bien lo sabemos tienen altos impactos y costos ambientales y sociales, para sobre todo para los pueblos indígenas, que es donde se está remitiendo, y obviamente para todo el mundo, pero el costo ambiental no es solo de uno. Entonces, hablando ya un poquito de la carretera, ya sabemos que la carretera en sí significa un impacto, es un proyecto colonial, colonizador, porque tras eso va a venir todo el mundo occidental, que va a impactar sobre territorios que son vírgenes y de bosques y áreas que no directamente ni siquiera son tocados por los habitantes de ese lugar, que son tres pueblos, ¿no? Los mojeños trinitarios, los chimanes y los yuracarés, esparcidos en todo el territorio, y que se dedican básicamente a la pesca, la caza y la recolección, y que prácticamente no tienen un manejo comercial y no suelen una explotación de la naturaleza para el comercio, entonces no necesitan vinculación caminera para eso, ¿no? Y que su movilización y locomoción lo hacen a partir de los ríos. La construcción de una carretera significaría matar todos los usos y costumbres y las tradiciones de estos pueblos indígenas, y además matar su casa grande, lo que llaman su territorio, y matar todo el hábitat en el que se desarrolla, ¿no? Este proyecto además viene con un montón de corrupción por dentro, porque Bolivia ha dado a Brasil, mediante la empresa OAS, el proyecto, que es como llave en mano, o sea, que se lo ha vendido como obra vendida, ¿no? Esta constructora ha sido, el proyecto en sí ha sido largamente exigida por los gobiernos neoliberales, las oligarquías terratenientes y burguesías del país, y como está sucediendo en este momento también. El proyecto ha sido evaluado a 415 mil millones de dólares, calculando alrededor de $1 millón de dólares por kilómetro construido, sin valorar que ya cierta parte del territorio está construido. Por lo tanto, tiene ya una corrupción económica de por medio. La misma empresa OAS tiene demandas en varios países de Sudamérica por corrupción y por no haber respetado licencias ambientales en muchos de sus proyectos. Otra cosa bien grave que sucede con este proyecto es que estratégicamente lo han dividido en tres tramos, que no debería suceder en un proyecto que de origen va de inicio a punto final, ¿no? Entonces estratégicamente lo han dividido en tres tramos, y el tramo 2 es el que pasa por el territorio indígena, sabiendo que tenía una protección, una doble protección legal, una por ser territorio indígena y una por parque nacional, y obviando eso, han empezado la construcción hace ya más de 5 años por los dos otros puntos, tratando de ir avanzando por los dos lados y tener abortados y encarcelados a este territorio que ha quedado en medio. Otra cosa grave que ha sucedido es que el tramo 3 atraviesa el costado de otro territorio indígena, otra TCO, que es el territorio indígena multiétnico habitado por mojeños ignacianos, los cuales no han sido consultados, porque según la nueva constitución que se ha logrado después de la reivindicación y la lucha impulsada incluso desde las tierras bajas, reconoce que dentro de los territorios autónomos, para cualquier proyecto, sea del Estado, sea de empresas transnacionales, debe constar con una consulta previa, informada y vinculante, que significa que se debe preguntar a los habitantes de este lugar si están de acuerdo con cierto proyecto, sea el que sea, y que la decisión que se tome internamente debe ser respetada automáticamente para la decisión de la licencia o no de la construcción o de cualquier proyecto. En este caso, en el tramo 1, no se ha dicho que se había hecho una consulta, pero dentro de la marcha se ha demandado que no ha sido así, sino que la consulta se la han hecho a parte del pueblo de San Ignacio de Monjos, que está habitado por gente urbana, y no así por el pueblo indígena que se había atravesado. Entonces, la misma gente del TIB no tiene mucho problema, digamos, con la construcción de la carretera, sino con el hecho violento de que se haya desconocido a su derecho a ser consultados dentro de su propio territorio. En el caso del Tibnis es mucho más complejo porque a ellos ni se les ha preguntado y la carretera pasa por medio del territorio, ¿no? Entonces plantea una cierta ilegalidad absoluta y el tramo ya está aprobado. Cuando los ministros vinieron a la mitad de la marcha a hablar sobre la sobre si iba o no iba la construcción, y los indígenas preguntaron por dónde iba a pasar, ellos dijeron que no había tramo definido, lo cual plantea cierta corrupción dentro del mismo proyecto porque no se puede aprobar, peor aún en llave en mano, un proyecto con tanta cantidad de dinero sin tener un trazo concreto de por dónde iba a ir, ¿no? Otra cosa bien extraña que ha sucedido es que mientras sucedía la marcha, vino Lula da Silva a hablar con el presidente Evo, que bien sabemos tienen como relación de afinidad y que mucha complicidad después del mercado que han establecido por el gas natural. Y nos enteramos que una de las personas más influyentes dentro de esta empresa OAS, que es la constructora, es el hijo o pariente de Lula da Silva, y que hay mucha corrupción y relación dentro de la constructora con el mismo gobierno brasilero, ¿no? La misma empresa ha movilizado a gente. Cuando llegamos a San Ignacio de Mojos, la marcha llegó a San Ignacio de Mojos, ha movilizado a gente para que cierren los puestos, organicen un bloqueo de cercado a la marcha, que no se puede entrar ni salir del pueblo, la marcha ya estaba ahí adentro. Han cerrado los puestos de salud, las tiendas, todos los hospitales, el abastecimiento de agua, las tiendas tenían prohibido vender recursos a los marchistas, nos han cortado la luz y el agua al lugar donde estábamos, y la empresa con sus logos manipulaba y trasladaba a la gente al punto de bloqueo con palos y con gritos agrediendo, ¿no?, al lugar donde estábamos. Volviendo un poco al lugar, el Tibnis además cuenta con muchas especies que ya están en peligro de extinción. Los lagartos ahora con el mercado de cuero están siendo víctimas de la explotación y hay empresas que están explotando de manera aberrante, ¿no? Los bosques cuentan con reservas maderables como la mara, que a nivel mundial están ya así en peligro de extinción, y ahí hay bosques enteros y las empresas maderables solamente están así ojo al charque en poder explotarlas, ¿no? Y ya sabemos bien que en los tramos 1 y 3 que ya han empezado la construcción, la misma empresa OAS es la que derrumbando los árboles, se está aprovechando del mercado de la explotación de la madera, ¿no? Bueno, eso también ha permitido el resurgimiento de nuevos grupos de poder que han surgido con este gobierno, como son los cocaleros, que pese a su larga lucha de resistencia contra el poder imperial que ha venido a matarlos contra la coca y su legítima lucha de resistencia con la coca, ahora se han ubicado en un lugar de poder, no solamente político, sino también económico, porque el mercado de la coca maneja mucho dinero, y han ido avanzando, comiéndose territorio. La producción de la coca es muy jodida, es intensiva y extensiva. Logran producir 3 o 4 veces al año con grandes cantidades de químico, y han ido a lo largo de menos de una década ya erosionan la tierra por la explotación que tiene el cultivo, ¿no? Entonces, para ir ganando territorio han ido avanzando y han llegado a transgredir la línea roja que protegía el Tibnis, porque está en frontera con el Chapare, que es ocupación colonial de colonizadores, de productores de coca, y ellos han ido entrando al monte poco a poco, y ese ha sido el principal empute de la gente, de los indígenas de Tibnis, que tienen otra forma de explotación de la tierra, ¿no? Ellos quitan monte, en 3 años producen algo y después dejan que vuelva a crecer el monte y van a otro lugar y van rotando así. En cambio ellos van desertificando y se nota cuando tú ves así en planos o en mapas cómo esa zona habitada por los colonos y está siendo erosionada, y en paralelo está el monte, ¿no?, creciendo en bosque. Y la relación entre ellos ha sido avasalladora, han habido enfrentamientos, hay una relación muy violenta entre estos dos grupos, ¿no?, muy peligrosa también que exista, pero bueno, así ha sucedido, y los indígenas también los ha ubicado en mucha susceptibilidad, considerando que esta carretera favorecería obviamente mucho más a ellos, que sí les interesa tener vías de comercio para poder sacar sus productos que a ellos que no que por su forma de vida no lo necesitan en la misma medida, ¿no?
Y también te queríamos preguntar, porque está, ¿no?, el enfrentamiento con los cocaleros, que parece mentira, ¿no?, porque al final nos hacen pelear entre las que estamos abajo y eso es un bajón, pero también sabíamos que hubo otros sectores que han apoyado, ¿no?, como el movimiento estudiantil, y no sé también qué posición tomó la COB, la Central Obrera Boliviana, si nos puedes contar también si hubo apoyo o no, o cómo se viene generando esta situación.
¿El apoyo a la marcha, dices?
Sí, el apoyo a la marcha.
Sí, ha habido un creciente apoyo bastante impresionante, ¿no?, de los grupos así comprometidos con el mismo movimiento indígena, la lucha por la autonomía, la autodeterminación, la defensa de los territorios y obviamente por los bosques, ¿no? Donde se decía una compañera, donde se tala un árbol, todas debemos estar guerreándola porque el mundo es uno solo y la contaminación viene entre todos y hay cierta conciencia de cómo se está queriendo devorar. Parecería que es la nueva lucha por la colonización del Amazonas, ¿no?, por el agua, por los bosques, por la reserva que significa. Hay muchos intereses de por medio, no solo de Brasil o no solo de pequeñas burguesías o estados en conflicto, sino por la reapropiación mundial de este territorio tan importante. Ahora el cemento se está aplacando y acabando con todo lo que es verde, ¿no? Por lo tanto, muchos grupos anarquistas, incluso socialistas, comunistas de los universitarios, juventudes indígenas que viven en las ciudades, grupos independientes de profesionales, gente urbana en general ya se ha venido movilizando antes de que salga la marcha, sobre todo enterándose de lo que significaba el IRSA años antes. Ya cuando salió la marcha se han instalado vigilias en varias ciudades, en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Sucre. Vigilias permanentes donde se iba rotando gente y se hacía el seguimiento y la presión. Han tenido en casi todos los lugares igual violencia de parte del Estado y de la policía, los han gasificado, los han pegado, los han tratado de quitar. De la misma gente civil que apoya al gobierno han sido peleas constantes, pero han hecho un seguimiento y un apoyo muy importante, ¿no? Y ese apoyo obviamente ha crecido en magnitudes así increíbles post-intervención, ¿no? Gente así, mamás, señoras que probablemente son apolíticas, se han visto así sensiblemente movidas o involucradas en empatía con la gente que había sido masacrada, ¿no? Después de la intervención, el apoyo era casi general. Hubo movilizaciones contundentes de las ciudades, la Central Obrera de Bolivia se ha manifestado en una marcha masiva que ha tomado La Paz, los movimientos de los fabriles, los guerreros del agua de Cochabamba, la gente del Alto, de la FEJUVE que estaba en la guerra del gas, otros pueblos indígenas de las tierras altas se han manifestado, y obviamente las juventudes urbanas han estado en la vanguardia en las ciudades, ¿no?
Y entonces, pese a todos sus reclamos, ¿no?, ustedes venían manifestándose, las venían recibiendo en cada pueblo. Bueno, en algunos, como habíamos comentado también anteriormente, hubo esta represión brutal que vos contás. Y cuando llegaron a La Paz, ¿cómo fue la llegada? ¿Qué nos podés contar de ese momento?
Ha sido bien intensa, ¿no? Llegar primero porque la mayoría de las personas que estaban marchando no conocían una urbe de esa naturaleza, ¿no? Y La Paz es como la ciudad cosmopolita del país, y edificios, montañas, el mismo hecho de subir a la montaña, casi 4.000 metros de diferencia del lugar donde veníamos, venir del monte de la selva, o de un lugar muy lejos de lo que significa una urbe, llegar a La Paz ha sido un shock, ¿no? Pero ha habido tanto recibimiento, tan masivo, que ha sido así espontáneo, maravilloso, de las escuelas, gente de todos los lugares, así venía recibiendo, regalando cosas. Y claro, ha tenido muchos contrastes también, ¿no? Porque no solamente era la gente comprometida en la lucha que se estaba planteando, o la gente que se había visto emotivamente o sensiblemente comprometida con la gente que se había sido golpeada, con los niños, etcétera, sino que también había gente de la derecha y gente fascista que había, que lo único que le interesaba era estar movilizada por esta causa para hacer caer al Evo, ¿no? Que es al indio del poder, ¿no? Y que la viene luchando durante mucho tiempo. Entonces, esa derecha fascista que había años antes pegado a los indígenas, muy irónicamente estaba en el recibimiento a la paz o tratando de infiltrarse en las vigilias urbanas para contribuir y ser parte del movimiento indígena, ¿no? de esta reivindicación, esta lucha. Y eso se notaba mucho cuando hemos llegado a la paz, ¿no? Habían muchas señoras o jóvenes organizados en estas juventudes fascistas, acordonando la marcha, digamos, ¿no? Queriendo infiltrarse, gritando gritos racistas. Pero bueno, ese era un contraste más también, ¿no? También había mucha sinceridad también de la gente que nos ha acompañado, y ha sido tan importante ese apoyo en el momento, por ejemplo, cuando se desestructura la marcha después de la intervención y estaban los machistas, estábamos esparcidos por muchos lugares, ha sido determinante el apoyo de las ciudades para que este movimiento se rearticule, ¿no? Y en el momento en que se llega a la paz o que se vuelven tan contundentes las movidas urbanas, es que esta lucha deja de ser únicamente indígena o únicamente de la marcha, ¿no? Sino que logra trascender y se convierte en una cuestión política colectiva de todo el país.
¿Puedes contar de todas las exigencias que ustedes estaban demandando cuando llegaron y el gobierno fue a hablar, bueno, en el Parlamento, que lo han discutido solo uno de los puntos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de cómo ha quedado o a qué acuerdo se ha llegado y cómo continúa actualmente?
Sí, bueno, la marcha en realidad también se decide que iba a salir en una reunión de corregidores del TIPNIS, donde se decide que se iba a llamar a la marcha, y como corregidores del TIPNIS mandan a su instancia superior de organización, que es la CIDOB, que es la Central Indígena del Oriente Boliviano, donde están asociadas todos los territorios indígenas y los pueblos de las Tierras Bajas, que son 36 pueblos. Entonces, mediante un llamamiento de solidaridad y hermandad que siempre ha existido, es que se logra hacer esta lucha colectiva. Entonces se convoca a los 36 pueblos a sumarse a la marcha, como solidaridad comprometida contra este territorio, manejando el discurso de que si hoy era el TIPNIS, mañana podría ser cualquiera de sus territorios. Y como siempre ha sido así, es hermandad y compromiso entre estos pueblos, ¿no? Sin embargo, en el camino, cuando se plantea que ya se iba a ser una marcha de colectiva de todos los pueblos indígenas de las Tierras Bajas, se van adscribiendo muchos puntos, ¿no? La marcha, como cada año, es gran marcha indígena, esta es la octava gran marcha indígena, por el territorio, los derechos de los pueblos, el medio ambiente y la dignidad, ¿no? Y un poco cuestionando, sobre todo para cuestionar el discurso del presidente Evo Morales hacia afuera, que sale como el gran defensor de la Pachamama y de los pueblos indígenas, y por dentro está su aplicabilidad y sus políticas son contrarias a ese discurso que da hacia afuera. Entonces, lo que se trata de hacer es visibilizar estas contradicciones en cosas concretas dentro de los territorios, ¿no? Se establece entonces que el primer punto de reivindicación iba a ser la paralización o de la carretera por el TIPNIS. Se establecen otros 15 puntos más. El segundo punto es el Parque Aguaraue, que está ubicado en territorio guaraní y que en este momento consta de pozos pasivos de explotación petrolera, que significa que ya no están en producción de petróleo, en actividad productiva, sino que ya han sido abandonados y que sin embargo la contaminación sigue sucediendo, ¿no? Hace un par de días nos acabamos de enterar que acaba de haber un derrame de petróleo en este lugar y han contaminado un río y han dejado sin agua a varias poblaciones que se encuentran dependientes del agua de este lugar. El Parque Aguaraue además es muy importante porque es la única reserva natural de agua del Chaco boliviano. Y el Chaco, como no sé si ustedes saben, es una región bien seca aquí en Bolivia, y la gente guaraní vive en crisis cuando llega la época de sequía porque no tiene agua de dónde beber siquiera, los ganados se mueren, es bien jodido, ¿no? Y encima de eso, la única reserva que tienen para esta parte se encuentra contaminada por estos pozos pasivos. Entonces el movimiento guaraní ya viene luchándola durante mucho tiempo para que se haga este cierre y no pasa nada. Entonces se decidió poner al segundo punto el cierre estricto de estos pozos pasivos y la demanda de que haya un manejo colectivo entre el pueblo guaraní en la explotación del gas y del petróleo que se encuentran en esta región, en todo el Chaco y el pueblo guaraní, exigiendo al pueblo guaraní que haya un manejo colectivo en la explotación, desde la APG, que es la Asamblea del Pueblo Guaraní, con el Estado boliviano y la empresa transnacional, ¿no? El otro punto era tierra y territorio, donde se exigía el respeto a las TCOs existentes, que se concluyan los procesos de saneamiento, porque hay muchas TCOs que no han sido saneadas ni están reconocidas legalmente dentro del manejo de tierras del Estado y que no tienen la titulación directa y que por esa razón están siendo arremetidas por los terratenientes y los ganaderos que se encuentran cercanos a ellos. Se pedía también que se levanten las trancas y cobros ilegales que habían establecido colonizadores, ganaderos, agropecuarios y demás personas privadas que atentaban contra la libre locomoción de los pueblos indígenas en su territorio. Otro punto era el medio ambiente, el respeto del medio ambiente, digamos, y que vinculaba los bonos REP, que ha sido polémica interna porque es en realidad una medida capitalista, ¿no?, que exige el dinero a cambio de la mantención del territorio y que ha sido incluso muy cuestionada por el gobierno en reuniones de la ONU o en estas muchas reuniones de mi presidente. Pero lo que los pueblos indígenas reclamaban era que o se cumple que se niega a los bonos red o se tiene una postura más sincera. Y lo que pasaba es que se está pidiendo que se redistribuya ese dinero a los mismos pueblos indígenas y a las mismas TCOs para su manejo, ¿no?, a partir de un plan de manejo y conservación de los parques nacionales y áreas protegidas. El gobierno ha aprovechado con estos puntos, sobre todo en el Parque Aguaraue, diciendo que lo que se estaba pidiendo era que se paralicen las actividades petroleras para frenar un poco el apoyo de la población en general, y diciendo que los bonos red, diciendo su discurso oficial, que los bonos REIT eran una medida capitalista al manejo de los bosques y los recursos naturales, desconociendo o mintiendo a toda la población de que ya el gobierno estaba recibiendo plata por estos bonos, ¿no? Y bueno, ya los últimos puntos más que... Bueno, el derecho a la consulta, que ya lo hemos dicho que está reconocida dentro de la Constitución, el que se plantea era que se haga... que se respete, ¿no?, y que realmente se ponga en vigor este derecho, digamos, que se había logrado en la reivindicación, sobre todo en grandes proyectos, en megaproyectos de grandes impactos dentro de sus territorios. El otro era el manejo del fondo indígena que ya está haciendo, un poco sobre se hagan los reusos de compensaciones de las explotaciones sobre litio, oro, hierro, plata, gas, estaño y otras actividades mineras que están cerca de sus territorios. Una demanda social que un poco demanda sobre las universidades indígenas, sobre la educación colectiva, la salud, que plantea que se reconozcan las la salud es de la forma de cómo se ve, se maneja y se cura con usos y costumbres de los pueblos indígenas, compensando un poco con la medicina occidental. Y bueno, eso más o menos a grandes rasgos, ¿no? Son 16 puntos con cosas más específicas. Y lo que ha sucedido es que también estratégicamente, mediáticamente, se ha manejado el punto del Tizmis como la única reivindicación de la marcha, y lo que ha hecho es que ocupe un lugar preponderante dentro de todo, anulando la visibilización de estas otras reivindicaciones tan importantes también. Entonces, cuando se ha entrado a un diálogo con el gobierno, cuando ya estábamos en la paz, se ha pretendido desmovilizar a los otros grupos de apoyo no marxistas mediante la promulgación de una sola ley que impedía que declaraba al Tizmis como territorio intangible. Y muchos territorios estaban inconformes con que solo se maneje este término para el Tizmis, sino que exigían que también se aplique a todos los demás territorios que habían estado dentro de la marcha. Sin embargo, esto no fue posible por cómo se ha manejado la situación cuando hemos llegado a la paz, que ha sido así vergonzosa, aberrante e incluso traicionante con los mismos marxistas, ¿no? La ley se promulga solo con el trabajo de Evo Morales, sin consulta con la marcha, pese a que ya estábamos ahí, y lo hace porque no fueron a la reunión previa un lunes, que se decidió reunirse con el jueves. La marcha, entonces Evo en contramedida hace la modificación a la ley corta y declara intangible al Tizmis sin especificar cómo se entendía el término de intangible y cómo se lo iba a aplicar, y además plantea la expulsión de los colonizadores más allá de la línea roja del territorio. Esto se lo manda al Parlamento para que se debate y se apruebe, diciendo que el reglamento se lo va a trabajar colectivamente con los marxistas con los habitantes del Tizmis y con el Parlamento Legislativo, pero que ese manejo y esa relación se lo iba a hacer con representantes específicos y a partir de los diputados indígenas que se encontraban en la Cámara, en la Asamblea Plurinacional. Lo grave también de esto ha sido que los otros puntos han quedado así sueltos, y cuando los marxistas deciden entrar en diálogo con el gobierno se lo hace de una forma muy arbitraria. Por un lado es que entran solo dirigentes cuando la reivindicación de la marcha que ha permitido que llegue la paz, cuando han habido intentos del gobierno porque hayan ya adelantos de diálogo, se ha impedido que sea así porque las bases de la marcha impedían que solo sean dirigentes los que vayan a hablar con el gobierno, ¿no? Porque ya la historia ha demostrado que los dirigentes traicionan a las bases cuando están solos, ¿no? Porque pueden ser sobornados, pueden ser corrompibles, como toda autoridad. Y el mismo movimiento indígena, este movimiento de las tierras bajas, ha vivido muchas traiciones de sus gobernantes, ¿no? Entonces ellos mismos dijeron que no iban a permitir que sus dirigentes vayan a hablar a solas con el gobierno, porque ya hubo intentos de que eso suceda, fueron los ministros a decir que llevan en una comisión por avión a solo dirigentes, una comisión de 20 personas de solo dirigentes para que vayan a hablar con el gobierno a La Paz, mientras la marcha seguía ahí, y que iban a mantener una comunicación, etcétera, pero la marcha impidió que eso suceda, prohibió a los dirigentes de que vayan a La Paz a hablar a solas con el gobierno, ¿no? Y sin embargo, cuando llegamos porque dijeron que el diálogo se iba a dar con toda la marcha, y en San Borja, a la mitad del camino, cuando llegaron 8 ministros para tratar de avanzar con el diálogo sin el presidente, el diálogo se dio entre los que hablaban y participaban, eran prácticamente los ministros y generalmente los dirigentes, pero estaba la presencia de todas las bases de la marcha, escuchando y en la medida de lo posible también participaban, ¿no? Pero y esa realidad de que cómo se tenía que manejar cuando la marcha llegara a La Paz, y el gobierno se puso tosudo y sacó esta ley estratégicamente para que presionara un poco que el diálogo se fuerce, y los dirigentes se dieron a eso y entraron un par de dirigentes para poner las reglas en juego supuestamente, y cuando salieron aceptaron que el diálogo sea a puerta cerrada en el Palacio de Gobierno sin transmisión, porque lo que se pedía es que si entran ahí, en realidad la marcha admitió que no iban a estar presentes todas las bases en el diálogo, pero con la condición de que haya una pantalla en directo, con sonido en directo de lo que sucedía ahí adentro. Porque, como ustedes saben, en cuanto llegó la Marcha a la Paz, se hizo una vigilia en plena Plaza Murillo, donde está el Parlamento y está el Palacio de Gobierno, ¿no? O sea, inédita, porque ninguna marcha, ninguna movilización se ha logrado asentar en la Plaza Murillo, conscientes de que era pues una presión real de vigilia y de presión ante el poder y el Estado, y estar frente a frente al Palacio en control directo, ¿no? Y sin embargo, eso se quedó callado, los dirigentes no dijeron nada al respecto, salieron, dijeron que iban a entrar solo dirigentes, que al final entraron no todos los dirigentes. Se planeó que entren además técnicos, que son técnicos legales de los pueblos indígenas, y el mismo gobierno impidió que entren ciertos técnicos intelectuales, ¿no?, que acompañan, que han venido acompañando a lo largo de la marcha, diciendo, negándoles la entrada al diálogo, conscientes también de que son muy importantes, ¿no? Porque lo que se iba a debatir al final ahí adentro eran cuestiones legales y oficiales, y que al final no son de un manejo así fácil, o no lo manejan en la mano los movimientos indígenas, la gente, los mismos dirigentes, porque no responde pues a su realidad cotidiana, ¿no? Ellos han ido a hablar desde su experiencia, desde su corazón, desde las vísceras, desde el útero de cómo estaban resistiendo día a día dentro de sus territorios, pero el manejo legal es una realidad muy ajena a ellos, más aún para nosotros mismos, ¿no? El plano de la legalidad sabemos que pertenece al monopolio de abogados que controlan el palabrerío circundando en esa área, ¿no? Entonces, estos intelectuales más o menos que tenían el manejo, la responsabilidad del conocimiento de cómo se iban a frenar las jugadas legales, no se les permite entrar al diálogo, los dirigentes ceden ante esto y la gente se emputa, ¿no? Dice que salgan, al primer día salen con ya un punto firmado, el punto número uno, que eran puro acuerdo, sale con el punto firmado y la gente se emputa porque no se les había consultado al respecto, y se exige que los dirigentes vayan, hablen, y cada decisión van a las bases para preguntar si estaban de acuerdo y recién firmar. Y los dirigentes al día siguiente, en la noche, se decide que sí van a ser radicales, exigir que entren todas las personas de la lista de la marcha, porque claro, el gobierno se daba el derecho de impedir o de negar y censurar a las personas que entraban y a las que no. Y los dirigentes no dijeron nada, entonces dijeron ponerse serios en eso, exigir que entren todos y exigir que se baje a las bases para consultar a todos y estar más firmes en sus demandas, ¿no? Y porque además cada demanda ya en La Paz estaba trabajando con cosas específicas de los pueblos, de cada territorio específicamente, ¿no? En el derecho a la consulta, en el manejo de los parques o en los territorios, en las TCOs, cómo se iba a manejar, o la relación con las petroleras específicamente de cada pueblo, y eso se estaba trabajando en la Murillo mientras los dirigentes iban a hablar para que ellos con la propuesta de las bases la lleven. Y sucede algo muy extraño, entran al día siguiente, era un domingo a las 7 de la mañana los dirigentes, y salen como a las 4 o 5 de la tarde con la mitad de los puntos firmados, vuelven a entrar después de 45 minutos de socializar, vuelven a entrar y salen como a las 10 de la noche porque la gente de la marcha, las bases, se enojaron y presionaron para que salgan, y salen con los 16 puntos firmados. Los 16 puntos firmados son así una aberrante traición al sacrificio que se ha llevado por más de 75 días de marcha y resistencia, porque deja las tareas muy para mañana. No especifica concretamente las demandas y los compromisos del gobierno, deja en vacío muchas cosas, y los dirigentes salen felices diciendo que se había logrado ya la firma de los acuerdos, y la gente emputada les dice que por qué habían firmado eso sin consultar a las bases, sin su participación en eso, y ellos dicen que no se preocupen, igual si tienen alguna duda específica, entonces propongan y los corregimos. Y al final eso nunca sucedió porque no había un interés verdadero de los dirigentes en hacer cambiar estas cosas, ¿no? Y así quedó en vacío, quedó en nada estos acuerdos, y estos personajes, autoridades, se escudaron en la cosa de que los acuerdos estaban firmados sin la firma del gobierno, sin eso cuestionaron las bases, ¿no? Que en los acuerdos no estaba la firma del presidente, y eso es lo que se exigía siempre, que sin el presidente eso puede no tener legalidad porque solo tenía firmas de ministros. y esto sucedió al final. Los acuerdos estaban firmados solo por ministros y dirigentes y no la firma del presidente. Y según los dirigentes, esos actos no tenían validez porque no estaban ni siquiera en papel membretado de la presidencia. Al final eso nunca sucedió, los acuerdos nunca llegaron a ser firmados ni por el presidente ni con el sello de la membresía de la presidencia, qué sé yo, ¿no? Entonces quedaron firmados por los ministros y quedaron así en nada, vacíos, muy abiertos a grandes especulaciones, ¿no? Mientras estábamos movilizados, la gente que está movilizada generalmente era representante de sus comunidades. Contaban, por ejemplo, los mocetenes que mientras ellos estaban ausentes de sus comunidades, las petroleras, las Repsol estaban continuando con contaminando y entrando en sus expediciones, ¿no? Porque no había una resistencia organizada que había estado impidiendo que entre en el norte de La Paz. Como ellos estaban ahí y más pensando en movilizarse, más concentrados en la marcha, la empresa ha aprovechado de entrarse al territorio, ¿no? Igual en el Tibnis, mientras la gente estaba en la marcha, el gobierno ha entrado a su territorio y ha empezado a dividir a la gente, a las bases, a tratar de lavar la cabeza, a meter proyectos estatistas capitalistas y quién sabe qué más, ¿no? Seguramente mucho dinero de por medio, a gente que no tiene, que ha sido totalmente olvidada por el gobierno. Que llegue un presidente con tanta importancia como es Evo Morales, seguramente ha significado un plus simbólico para esto, ¿no? Entonces, dividir reinadas ha funcionado mucho. Primero que en la Murillo nos han dividido del resto de los otros grupos y ha dividido a los dirigentes de sus bases. Entonces ha permitido que eso sucede así muy esporádicamente. La gente se ha emputado y al día siguiente se ha desmovilizado y no ha habido un seguimiento real al reglamento, porque al final quedó en nada. Se promulgó la ley, se dejó entrar a la gente al palacio para que haya una promulgación mediocre. El gobierno no dejó su postura soberbia de cómo trataba el tema y listo, ¿no? Entonces no permitió que el reglamento se efectúe con la presión colectiva y social que se estaba ejerciendo con la vigilia en la marcha, con la presencia de la marcha en La Paz, y quedó en nada. Y hasta el día de hoy no hay un reglamento que regule este término de la intangibilidad en el Tibnis, que supuestamente por lo menos es un punto saldado, así, porque ya los otros puntos, como usted les acabo de contar, han quedado muy en la nada. Y el punto uno ahora está así, vacío. El término de intangibilidad, realmente el gobierno a partir de ese término está aplicando su venganza, ¿no?, contra el Tibnis, sacando a toda la gente que está haciendo manejo. Ahora quiere militarizar el territorio para que supuestamente haya un control de intangibilidad. El ministro de Medio Ambiente ha quitado las licencias ambientales a empresas que estaban haciendo planes de manejo, de explotación, de lavar tomadera y unos hoteles, que sí son proyectos así aberrantes y traidores, pero que así es una arremetida también sin el manejo de los pueblos indígenas en esta construcción de un territorio intangible, digamos. Y el gobierno está postergando la aprobación del reglamento o la elaboración del reglamento. Los diputados indígenas han presentado una propuesta desde el Tibnis, cómo se tiene que aplicar el reglamento, cuáles son las propuestas, y eso se ha desconocido. Gente del MAS ha dicho, que es del partido del gobierno, ha dicho que no se va a aceptar, el Parlamento no va a aprobar el reglamento, y paralelamente se está movilizando a sus bases, a cocaleros y a la Federación de Campesinos y a instituciones, en la conformación de un comité pro marcha. O sea, hoy día mismo en Cochabamba, el gobernador de Cochabamba, que es del partido de gobierno, se ha reunido con cocaleros, la Federación de Campesinos, el Pacto de Unidad, que es la CONALCAM, que es el Consejo por el Cambio de Movimientos Sociales, por debajo de las órdenes del gobierno, y instituciones afines, que se están movilizando para que desde el 2 de diciembre han anunciado que va a haber movilizaciones masivas, una marcha para exigir que haya una ley que viabilice la carretera por el Tibnis. Y mientras tanto se está postergando el reglamento, mientras tanto hay una persecución a dirigentes, mientras tanto hay persecución de los pueblerinos a todas las personas que han participado en la marcha. Entonces definitivamente esto no ha terminado, como les cuento, en el parque Aguarao acaba de haber un derramamiento de petróleo y el gobierno ha dicho que no tiene plata para hacer el cierre de los pasivos, sino que en la tele han mostrado un cierre trucho, porque yo acababa de hablar con guaraníes habitantes de la zona y nos han dicho que todo es mentira. Entonces parece que eso todavía obviamente no ha terminado, ¿no? Parece que viene una remitida jodida otra vez de la venganza del Estado, esta vez contra los usados y altaneros indios que se han rebelado ante su poder, ¿no?
Pues al hilo, ¿no?, de lo que nos estabas contando, que la lucha continúa, ¿no?, que está más fuerte que nunca, ya que no se le está tomando en cuenta tampoco, ¿no?, a las poblaciones en general, y que, bueno, hay bastante enrevesado, ¿no?, la situación. La estrategia también un poco, ¿no?, por parte también del Estado, un poco de dividir las fuerzas también, ¿no?, y esto que nos contabas, tema de, al participar en la marcha, ¿no?, que varias comunidades se han quedado sin poder plantear una resistencia y las petroleras han aprovechado. Eso da un poco la visión, un poco desde acá, de cómo está la situación, ¿no?, de que los ataques vienen por muchos lados. Los intereses, evidentemente, son económicos y no son en relación o en base a los intereses propios desde las poblaciones. Y por lo visto esto va a continuar, ¿no? La gente se va a organizar y va a tirar para adelante otra vez para contraatacar o defenderse de alguna manera, ¿no?
Sí, ojalá realmente podamos rearticularnos, ¿no? Porque, claro, ahora ha habido una desarticulación absoluta y eso ha sido como primer triunfo, ¿no? Como desorganizar una movilización tan contundente y muy difícil de que suceda generalmente, ¿no? Donde gente urbana que no tiene una participación política estaba movilizada en ese momento, gente de las urbes en contacto con los pueblos indígenas, la gente que desde sus comunidades lleva 3-4 semanas salir a la urbe más cercana para movilizarse, son grandes procesos muy complicados de coordinación. Esto, la gente que vive en los territorios indígenas no tiene medios de comunicación directos donde se pueda enterar todo el tiempo de cómo está el panorama. Entonces es muy complejo y sin embargo creo que la lucha no es en vano y más bien todos estamos a flor de piel, ¿no?, esperando a ver qué sucede. Las ofensivas del gobierno son vergonzosas y ha despertado mucha decepción y dolor porque significa la traición de un gobierno que se consideraba nuestro, digamos. Y las arremetidas y obviamente el contexto económico a nivel mundial está forzando al gobierno a tomar medidas capitalistas para poder no hundirse, digamos, en una crisis económica que parece el fin de o la crisis de este sistema que apesta, pero está cayendo en las mismas lógicas, ¿no? Y esperemos pues que obviamente la resistencia va a continuar y esperemos que se logren hacer propuestas más contundentes desde estos focos de resistencia, ¿no?
Pues muchas gracias por tu intervención. Ya sabes que bueno, que vamos a seguir también un poco, vamos a estar atentas también a esta situación, cómo se va a ir dando este proceso. Y bueno, que aquí tienes aquí una pista abierta desde esta radio, desde Radio Bronca, en el espacio de Rebeldes sin Sombra, y que ofreceremos acá los micros y para que nos contéis cómo está la situación.
Sí, todos, y sí, estar atentos, ¿no? Porque esto está así con muchas cosas irresueltas también, ¿no? Esta cuestión de la intervención y del juicio a los que han intervenido la marcha violentamente, han masacrado a la gente, no ha quedado con culpables todavía, supuestamente se está haciendo un juicio y no. Entonces yo voy a igual tratar de difundir la mejor forma que se pueda, porque sabemos que la contrainformación es re importante, ¿no? Y el vínculo de los movimientos que están resistiendo allá y aquí se hace más fuerte cuando estamos unidos también. Y gracias a ustedes y gracias a la Radio Bronca.
Bueno, te saludamos, un abrazo muy grande aquí desde Carcelona para que te llegue ahí a Cochabamba y seguimos unidas y en contacto. Mucha suerte y mucha fuerza, y si la violencia circula, como decían por ahí, la resistencia también. Un abrazo.
Un abrazo y mucha fuerza.
Es igual, pues allá un abrazo. Ya, vamos a seguir charlando seguramente.
Yo me llamo Cecilia Noza Cayuba. Al tema de este carretero que venimos luchando ahora, no sé si va a ser un desarrollo para nosotros o para otros otras naciones. Muchos dicen que va a ser desarrollo de nosotros, pero para mí yo no lo creo. Si el gobierno bien ha dicho que él es un indígena como nosotros, yo creo que eso no haya sido mentira. Si él haya sido indígena como nosotros, nos haya escuchado y haya conocido cómo vivimos la gente indígena de cada lugar que vivimos nosotros. Yo estoy aquí firme para, yo soy una mujer, tengo derecho, yo creo, de reclamar todos mis derechos y todas las costumbres que tenemos nosotros, los pueblos indígenas. Si yo he venido en esta marcha, nadie me ha obligado, ha sido por mi voluntad. Si mi comunidad me mandó acá, estoy presente aquí enfrente de ustedes. Pero yo sí, yo no me voy a recular para atrás. Si yo he venido en esta marcha, he venido por luchando por nuestro territorio para defender. Estamos luchando por nuestros hijos, por nuestros nietos, bisnietos que vienen por nuestro detrás. El día de mañana nosotros nos vamos a morir, y ¿quiénes son los que van a sufrir? Son nuestros hijos, compañeros. Si es que nosotros nos ponemos a pensar en dentro de nosotros, que no sea por encima nomás. Y eso es lo que venimos pidiendo nosotros aquí, los que han venido representantes del gobierno, nuestros ministros, nuestras ministras aquí. ¿Qué solución es lo que nos van a dar? ¿O que ellos nos van a seguir volteando, nos van a seguir haciendo sus discursos de otra forma para que nos hagan envolver la cabeza, o qué es lo que quieren ellos? Yo allá en mi comunidad no hay ningún respeto. Todo el tiempo hemos sido amenazados por los colonizadores. Si nuestro territorio ha sido saneado, tampoco no le han respetado, compañeros, los puntos que se ha puesto ahí en esa comunidad. Falta poquito a ellos que nos vengan y nos digan, a ver, aquí te vas a poner o te agarramos o te matamos, y nadie va a reclamar por nosotros, compañeros. Yo lo lamento mucho esas cosas que ellos nos hagan así. Ellos, su propia cultura de ellos, nadie los ha amenazado en otra forma. Ellos viven como quieren, se movilizan. Aquí nosotros estamos, parece, por mi parecer, de mí, que no va a haber ni una solución, que nos siguen volteando así, compañeros. Yo creo que nosotros tenemos todo el derecho de defendernos, nuestra cultura, nuestras propias costumbres, las movilizaciones, todo lo que hacemos. Y eso es lo que el gobierno no quiere que nosotros hablemos, le digamos la que es verdad. Muchos compañeros le han dicho que siempre él la ha escuchado a la zona colonizada, pero cuando somos nosotros, ¿qué le interesa a él si estamos un mes o dos meses? Él nunca le va a dar la gana de escuchar y bajar donde él está. Pero si fuera la zona colonizada por el Chapare, ¿será que esos compañeros iban a estar dos semanas o medio mes aquí estando esperando sus ganas de él para que baje hasta aquí? No, yo he visto con mis propios ojos. Él, como sea, se va hasta donde no haya camino. Él va con helicóptero y llega y baja y soluciona todas las cosas que él tiene que solucionar. ¿Nos van a querer pisotear así, compañeros? No. Eso es lo que estamos pidiendo, compañeros, aquí todos los marchistas, los que estamos aquí. No creo que nosotros hayamos sido locos para hacer esta marcha, compañeros. Nosotros lo que pedimos ahorita es la solución, si ellos nos van a dar la respuesta o no nos van a dar, o en qué va a quedar esta lucha que estamos haciendo. Lo que quiere el presidente es que nosotros nos acobardemos aquí, si no va a haber una solución, que nos vayamos volviendo uno por uno a nuestros sectores sin sacar ni una respuesta ni una solución. ¿Y qué solución o qué respuesta vamos a llevar nosotros a nuestras comunidades? Que no sea en vano esta lucha que hemos venido sufriendo por el camino con nuestros hijos. Que el gobierno eso no lo ve, que no lo siente lo que hemos sufrido. Él nos dice que somos unos locos, que no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Si no supiéramos nosotros lo que estamos haciendo, no creo que hayamos estado movilizando así. Si nosotros estamos defendiendo nuestro territorio, es para el bien de nuestros hijos, porque hemos visto que ya no tenemos más tierra, compañeros.
Thank you. de la historia. Pero el hombre no demuestra crecer en la trayectoria. Por extraños e invasores nacen las primeras armas. Violencia, la lengua universal que nunca calla ni cambia. Nace la peculiar moneda y con ella todo lo que amar. El dinero te lleva, el acumular riquezas te hace más fuerte. Clases sociales, lujo, jerarquía, ¿para qué más? Piensan los que hacen del dinero su guía. Con el concepto de conquista viene la expansión. De tierras y dominios y así la sumisión. Sometimiento del hombre por el hombre tortuoso. Pueblos y esclavos al servicio de los más poderosos. Algo de lo que somos se refleja en la historia. Pero no todo está escrito, somos las futuras memorias. Destrucción día a día de eliminación. Y es dudosa la respuesta al concepto de evolución. Grandes mentes crean, su talento nos instruye. Mientras otras trabajan en armas que nos destruyen. Destrucción día a día de eliminación. Y es dudosa la respuesta al concepto de evolución. Grandes mentes crean, su talento nos instruye. Mientras otras trabajan en armas que nos destruyen. Pero no todos con los pasos dados crean destrucción. Grandes mentes dan al mundo esperanza de salvación. Artistas, escritores, talentos creadores. Sin su aporte, ¿qué sería de los soñadores? Genios que rompen reglas, teorías cambian conciencias. Rebelión del pensamiento que la religión no acepta. Se avanzan las eras manteniendo los mandatarios. Nuestra opinión es esta bajo un sistema que nos educa al consumo. Vivimos para gastar, tener, comprar, para su economía salvar. Es como un círculo en que caes, si no posees no vales. Si no vales en su sistema como preferencia no entras, pues las minorías no cuentan. Del pueblo para el pueblo debería ser. Pero entre codicia, ambición de poder, el lema se ve desvanecer. Igualdad, libertad, justicia, lema de muchos. No confío en el poder ni sus propuestas escucho. Cada vez menos se respetan los derechos. Se invierte más en ejércitos que en la gente, es un hecho. Y la esclavitud creías que era cosa del pasado. Países industrializados con trabajos forzados. Víctimas de guerra olvidados, menores reclutados. Diamantes financian guerras, derechos y educación no viene al tema. Este es el mundo que habitas con tu indiferencia debilitas. Una nueva escuela del pensamiento al cambio te invita. Destrucción día a día veo eliminación. Y es dudosa la respuesta al concepto de evolución. Grandes mentes crean, su talento nos instruye. Mientras otras trabajan en armas que nos destruyen. Destrucción día a día veo eliminación. Y es dudosa la respuesta al concepto de evolución. Grandes mentes crean, su talento nos instruye. Mientras otras trabajan en armas que nos destruyen. Los años más nos deja ver las injusticias dejadas por el amor al poder. Imperialismo, clasismo frente a pobreza y dolor, tiranía y ambición, racismo y discriminación. Los fuertes de un lado perpetuarán su reinado. Unión de países poderosos frente a los subdesarrollados. El afán por el progreso se vuelve absurdo, pues le debemos a este la destrucción de nuestro mundo. Explotación de recursos, aumento de la población, cada vez menos selva y más contaminación. El precio es alto, observa, mira los hechos. Destruimos nuestro hábitat al consumir tus caprichos. Detrás de tantos modales, dinero, prestigio, títulos, se esconde el mismo bárbaro bajo el nombre de estatus. Y ahora el siglo XXI en toda su espectacularidad. Guerras, prostitución, violencia, perversidad. ¿Cómo pensar que hemos llegado a una etapa superior de desarrollo o avanzado? No es en el pasar del tiempo que se da la evolución, es en el interior de aquel que la sigue como elección. No se pueden transformar las masas, en ese intento fracasas. Transformar individuos, la nueva orden, si la acatas. Únete al rap consciente y las mentes que rescatas. No más ritmos vacíos y la ignorancia que perpetuas. Destrucción día a día veo eliminación. Y es dudosa la respuesta al concepto de evolución. Grandes mentes crean, su talento nos instruye. Mientras otras trabajan en armas que nos destruyen. Destrucción día a día veo eliminación. Y es dudosa la respuesta al concepto de evolución. Grandes mentes crean, su talento nos instruye. Mientras otras trabajan en armas que nos destruyen.
Y bien, aquí continuamos, estamos en directo, estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM, también nos puedes escuchar en el 96.6. Ya sabéis que podéis participar si lo deseáis llamando al teléfono 93-359-4900. Estás en el espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Si te acabas de enganchar ahora mismo a la radio, acabamos de pasar en el primer bloque del programa de hoy. La entrevista que le hicimos a nuestra compañera Lucía desde el otro lado del charco, concretamente desde Cochabamba, que ahí no hemos querido hacer como una especie de visión así un poco más general para poder entender el tema, porque de dónde venía también, de dónde partía esta lucha, que evidentemente no empezó con esta marcha por la defensa del Timni, que ya lleva bastante tiempo. Y bueno, pues como comentamos al inicio del programa, ¿no? También volveremos a rescatar esta situación porque los contactos ya están hechos y vamos a estar ahí pendiente y creando redes ahí con las compañeras de allá, ¿no? Ahora arrancamos el segundo bloque del programa con una invitada, con una compañera, con Isa. Concretamente es una compañera que trabaja en el Vallebrón. También la presentamos como feminista y también forma parte del sindicato de CGT. Y queríamos, la hemos invitado porque queríamos también comentar con ella desde primera mano también un poco, pues la lucha que se viene dando también desde dentro de Sanidad. Y bueno, vamos a comentar como más cositas, ¿no? Ya irán saliendo también más cosas. Bueno, os vamos a dejar con una adivinanza ahora y ahora continuamos.
Adivina adivinanza. Existe una ley formal pero no real.
Adivina adivinanza. Para hacerlo tienes que pagar.
Adivina adivinanza y aguantar una absurda hipócrita moral.
Adivina adivinanza. Lo hacemos todas, pero de eso no se habla.
Adivina adivinador. Hay un negocio a su alrededor.
Adivina adivinanza, nuestra decisión no importa.
¿Qué es? Una pista. Es otra forma de violencia hacia las mujeres.
¿Y en otros sitios?
Femicidio encubierto.
Adivina adivinanza, ¿qué mierda te importa
lo que tengo en la panza?
Muy bien, continuamos aquí en Rebeldes sin Sombras, emitiendo en vivo si nos estás escuchando. Estamos aquí con nuestra compañera que nos viene a contar un poquito todo lo que está sucediendo en la salud pública, ¿no? Que ya venimos hablando de todos estos recortes y cómo estamos amaneciendo todos estos días con conflictos sociales, laborales, políticos. Bueno, vamos, que la cosa está que arde, pero todavía no explota. Y así que queríamos que nos contaras, ¿qué tal, compañera? ¿Cómo te va?
Pues, según un buen día. Parlen de la situación de cómo está la sanidad. Bueno, la primera cosa que hem de dir és que estem desde fa quasi 8 mesos la sanitat pública i la sanitat privada concertada estan en lluita contra les retallades. És una mobilització històrica perquè mai la sanitat pública i la privada, encara que sigui concertada, havien lluitat conjuntament. Per això és molt important destacar que és una mobilització històrica front a un canvi de model que es presenta Convergència i Unió, que seria un canvi de model que significaria per la classe treballadora i el poble català sanitat pels rics, beneficència pels pobres. Aquesta és la situació actual. Estem lluitant des del mes d'abril, tenint unes lluites molt radicals i en un convenciment molt important de que cal aturar aquestes retallades i cal defensar la sanitat pública de qualitat. Hem fet des d'ocupacions de CAPs, de centres d'atenció primària, com ja ho sabeu totes. Estem fent manifes, assemblees, tals de trànsit, i la qüestió està tan malament que el sector està tan enfadat amb el conseller Boi Ruiz que fins i tot el sindicat de metges la setmana anterior va fer una vaga i van fer un tall de trànsit de la Ronda de Dalt. Com que us toca aquest barri, a Nou Barris, per això ho destaquen. Però la setmana anterior també va haver-hi 3 dies de lluita dels centres d'atenció primària. Van fer una vigília a la plaça de Sant Jaume tota la nit per dir al Boi Ruiz que no ens aturarem i que continuarem endavant, malgrat ell, malgrat Convergència i Unió, malgrat el Partit Popular i malgrat sovint del Partit Socialista de Catalunya.
Y ahora estábamos leyendo también que se vienen nuevas jornadas de luchas para más adelante, ¿no? Porque hay como una serie de actividades también convocadas en este sentido, como se viene dando desde abril, y esto continuará, ¿no? Porque ahora, aunque cambie el gobierno, los mismos planes son los que... Incluso, bueno, en la Unión Europea, como ya sabemos que todo esto se discute muy por encima nuestra, que nunca nos vamos a enterar bien dónde se cocinan los grandes planes.
Las recetas, dónde se cocinan previamente.
Pero
¿no?
Bueno, como ya se han juntado toda la Unión Europea y se han dedicado, ¿no?, a hundir a Grecia, bueno, a Italia y además, yo creo que para acá, para España ya tienen también
que estamos
todo,
en la cola, ¿eh?, también.
Todo sí, pensadito, sí, ¿no?, sí, sí. Lo que se viene. Y eso es lo que van a tener que aplicar ahora en estos meses.
Pues, evidentment, ho has explicat molt bé. El sector salut, el sector sanitari, és un sector que té molts beneficis o que és una possibilitat de benefici molt important pel capital financer.
És rentable.
Actualment és rentable, exactament. Actualment l'estat espanyol no té res a vendre, però sí que té educació i sanitat i serveis socials. I aquí ja estan entrant multinacionals. En concret, hi ha una multinacional sueca que es diu Carpio, que no sé si és coneguda, però que a l'Hospital Clínic ja està fent grans inversions. Ojo al dato, perquè aquestes multinacionals actuen pel benefici, no estan pensant en la salut de la població, i menys en la salut de la població de classe treballadora com són nosaltres. Estan pensant únicament en el benefici. Per tant, el que deia abans, caminem fins a cap a un canvi de model que seria sanitat, dret a la salut, i a la sanitat pels rics, beneficència pels pobres. I els pobres no pensen que són els indigents que estan al carrer, són tota la classe treballadora i el poble català. Per tant, cal lluitar i cal continuar.
Sí, inclús...
Les mobilitzacions, no? Sí. Bueno, pues els centres d'atenció primària estan en lluita. Ja he comentat que durant aquesta setmana va haver-hi 3 dies de lluita. Comentar també que divendres el sindicat CGT va convocar una vaga a tot el sector, a la privada no, però sí a la pública i privada concertada, i m'agrada dir privada concertada perquè en realitat són privades, que gestionen la meitat dels diners públics dedicats a sanitat i dels quals obtenen fins a un 10% de benefici. Ojo al tacto, que les coses estan així. Ells s'enganyen. Per tant, aquesta setmana, de fet, avui aquesta tarda ja tenim una reunió de la Comissió Sanitat de l'acampada BCN per definir les properes lluites, els objectius de treball, però sí que tenim molt clar una cosa, que és el nostre objectiu principal. Tota la sanitat ha de ser pública. A diferència de Convergència i Unió, que diu que tota la sanitat dona un servei públic, nosaltres diem no. Aquest no és el nostre model, perquè vosaltres doneu un servei al públic que té diners. I nosaltres diem tota la sanitat ha de ser pública perquè compleix una funció pública. És a dir, la privada concertada ha de ser pública, autogestionada, gestionada pels poders públics, gestionada per les professionals de la salut i gestionada per les persones usuàries, que aquí les persones usuàries tenien un paper fonamental, capdalt. Per tant, hem de demanar autogestió i hem de demanar poder decidir. Nosaltres, el poble, les persones usuàries, les persones treballadores.
Sí, justamente de eso hablábamos la otra vez cuando estuvo la huelga de educación, que no solamente defendemos una educación pública, lo mismo pasaría en la salud, sino que la que ya está en decadencia, ¿no? Entonces que queremos una mejor, aprovechemos, no estemos tanto a la defensiva defendiendo las migajas que nos dejan, porque por ejemplo la salud pública también ya estaba en agonía, ¿no? Y sobre todo recortando, ya vienen hace tiempo recortando ciertos sectores, ciertos servicios. De hecho, hay mucha gente que tampoco tiene la libreta sanitaria para que le sea gratuita la salud, porque es difícil empadronarse, si sos inmigrante, entonces es difícil obtener la tarjeta sanitaria. Hacia las mujeres, lo que tenía que ver también, en particular, de la salud hacia nuestra integral, tampoco estaba, bueno, ya hablaremos dentro un poquito del aborto, ¿no? Con todo lo que está pasando. Quiero decir que la salud, como la educación que estamos defendiendo, no es la que ya estaba, sino una mejor, ¿no? Lo que vos decís, autogestionada, que sea gratuita para todas las personas, que seamos nosotras qué tipo de salud integral queremos, cómo la queremos, porque tampoco queremos que nos traten mal cada vez que vayamos al médico, porque las enfermeras y las médicas están estresadas y nosotras tampoco tenemos la posibilidad de dialogar previamente. A ver, ¿no? Tendríamos que empezar a discutir un modelo integral de salud. Eso, como lo decías vos, ¿no? Autogestionada, libre, gratuita, de calidad y todas estas cosas.
Pues sí, efectivamente, aquesta es una de las claus. Hem de definir, penso que encara no sabem bé què volen dir quan dient model de salut i de sanitat, que són dos conceptes molt diferents, com ja ho sabem, no? De fet, i cal dir-ho, la sanitat, la sanitat és només un 5% de la nostra salut. Encara que són 10.000 milions, ara han baixat, i estic parlant de Catalunya només, 10.000 milions d'euros el que gestiona la sanitat pública, l'efecte, el resultat que té sobre la nostra salut és només del 5%. Això no ho dic jo, que sóc només una infermera i una activista social. Ho diuen els intel·lectuals i els intel·lectuals del sector de la sanitat. És així. Per tant, un 90% o un 95% no depèn només del sistema sanitari. Depèn d'aquell concepte més ampli que tu molt bé dius, el dret a la salut. El dret a la salut significa des de tenir possibilitats de treballar al mercat laboral, que es reconegui el treball no remunerat que fem sobretot les dones per la reproducció social, tenir unes bones condicions laborals a les feines, no patir assetjament sexual ni assetjament laboral, tenir un medi ambient sa, és a dir, salut integral. Per això hem de canviar tot el model, canviar el model capitalista per un model de justícia social, un model socialista, un model autogestionari, això hi ha molt temps per definir-ho. Però sí, el dret a la salut hem de concretar més què vol dir. Ja està tot definit per l'Organització Mundial de la Salut, és a dir, està tot inventat, però hem de recuperar tot això, adaptar-lo a la nostra realitat i sobretot fer un debat social molt ampli de què vol dir el dret a la salut i dins del dret a la salut, el dret a la sanitat. Una cosa que jo dic sempre és que hem de potenciar les conselleries de salut pública, perquè la salut pública sembla que als països de l'Amèrica Latina pues està més desenvolupat perquè se tracta de l'aigua sana i no sé què, però jo penso que la salut pública són moltes més coses, que és el medi ambient. Al barri on jo visco, a Gràcia, pues és un barri molt contaminat, el més contaminat de Barcelona. ¿Cómo es que no existeixen regidories de salut pública? ¿Cómo es que no existeixen conselleries de salut pública? ¿Per què ens adonem que la tuberculosis està augmentant al barri del Raval? ¿Per què augmenten les malalties mentals a les dones? Segurament per la doble presència, no? Per la doble jornada de treball, perquè es fan càrrec de... o perquè socialment a les dones ens aplica el rol social de gènere de que s'hem de cuidar de totes les persones que estan al nostre voltant. Per tant, us convido a que, no sé, en algun moment, quan podem, tinguem temps, això, li donem voltes a aquest tema, perquè és francament captant.
Pues igual, como para empezar a tirar encima de la mesa para poder hablar de cómo queremos, o sea, yo personalmente sí que pienso que me parece súper importante, si hablamos de esto de la autogestión, que para mí también tiene mucho que ver en el sentido de escucharnos, ¿no? O sea, de escucharnos, de que se tenga en cuenta, ¿no? Pues como tú bien dices, el tema de la usuaria, ¿no? De que su queja o que su reivindicación pues también esté contemplada, ¿no? Pero acá, por ejemplo, lo que yo siempre he visto, o sea, desde que tengo uso de razón, o sea, la prevención, el autoconocimiento, el apoderarnos o reapropiarnos de ese concepto de salud propio, no existe en realidad, ¿no? Realmente esto está, la sanidad siempre ha estado muy relacionada con la industria farmacéutica, que esto quiere decir que se ataja las patologías directamente. No se apuesta por una prevención o por una responsabilidad de cómo queremos vivir, ¿no? La salud, el medio ambiente, cuál es nuestro entorno, cuál es... O sea, que yo creo que tiene que ver, que sí que abarcaría este concepto de salud, pues muchos más ámbitos de la vida, no solo el de salud, ¿no? Porque incluso hasta cómo establecemos nuestras relaciones, incluso igual por la parte que nos toca, ¿no? Como mujeres, esta doble jornada o esta historia de que parece, hay un índice muy elevado, ¿no? De tanto los antidepresivos, o sea, las pastillas para dormir o incluso las pastillas de estas mágicas, ¿no? Que te pones bien en 5 minutos porque tienes que estar ahí dando el callo porque tienes que ser una superwoman, ¿no? O porque tampoco tienes el entorno de ese apoyo mutuo, ¿no? También de cómo establece, o sea, cómo llevamos nuestra vida, ¿no? Y yo creo que ya con ese salto, pues el modelo, pues evidentemente, porque incluso eso sería hasta beneficioso para el propio sistema, para el propio modelo de cómo entendemos nosotros la salud o luego cómo se establecería la sanidad como tal, ¿no? Si reivindicamos el tema de nuestra propia salud o cómo queremos vivir, ¿no? Evidentemente.
Sí, un tema muy complejo, porque pienso que se juntan varios debates aquí. Uno, y per situar, continuem parlant del model sanitari, no de salut sanitari, del sistema sanitari, és un model hospitalocèntrico. De fet, el 60% del pressupost d'aquests 10.000 milions que jo deia, els gestionen els hospitals. Mentre que els centres d'atenció primària gestionen només el 18% del pressupost. L'Agència de Salut Pública, que és només una agència, o sea, no tenen regidoria, una cosa ahí com una secretaria de no sé què, no sé quins diners gestiona, però molt poquets. De fet, penso que val la pena dir que en un moment van fer un anàlisi de aigües de Barcelona, de l'aigua de Barcelona, aquesta de la Xeta, que va sortir molt poc a la premsa i el van retirar en un parell de dies. Per què? Pues perquè segurament sortien coses més... Esto en contra de la salut pública. O sea, sortia la denúncia en contra de les aigües de Barcelona. Bueno, total, eso es en cuanto a los presupuestos. Per tant, ya se está dient, torna a insistir, que estén en un model hospitalocéntrico. Després hi ha un altre debat que sé que tu plantejaves i ja ho deia Foucault. Les burguesies al segle XIX o al segle XX s'han creat els professionals, que a més fins ara eren homes, eren metges, que molts d'ells venien de l'exèrcit franquista, això s'ha de dir, sobretot a la Vall d'Hebron. Los cirujanos venían de los militares franquistas. Vale la pena destacar aquestes coses, ¿no? Y bueno, ho deia Foucault, que al final nos han tomado el poder, el empoderament que tu deies, que tenían las dones. També m'agradaria destacar a la Silvia Federici, que ha escrit molt sobre això, no? Sobre els moviments de dones i l'acumulació primitiva del capital. És a dir, nosaltres, les dones sempre havien avortat a les nostres cases, les nostres mares, les nostres àvies han avortat i han avortat de manera natural, de la mateixa manera que les parteres no havien anat a la universitat, però sabien, coneixien molt bé el cos de les dones, no? Tots aquests coneixements que tenien les dones, igual com la medicina, no? L'ús de les herbes, pues va haver-hi un moment que el sistema, el poder dominant, la burguesia dominant, el capitalisme dominant, ja no li interessava. Torno a insistir, Michel Foucault ho explica molt bé, també la Silvia Federici recomano les seves lectures, i les dones han perdut el poder en aquesta societat, el poder que tenien de la cura de les persones i de la cura de la societat. Ho deies tu molt bé. Si fent més prevenció de la salut, emmalaltint menys. Per tant, necessiten menys sistema sanitari. Al final, el sistema, la societat en el seu conjunt, s'estalvia diners, però, clar, per la indústria farmacèutica. La indústria farmacèutica, una altra dada, per no insistir molt, però algunes dades són... No, són s'entén molt bé. El 21% del pressupost de la sanitat pública va a farmaindústria. Això vol dir que te omplen d'antidepressius, que ara estan de moda els antidepressius, per tal de que farmaindústria pues, obtingui beneficis. Per tant, quan creen aquest debat en algun moment, hem de parlar de que s'ha de crear una agència pública de farmàcia que doni medicaments genèrics que estan comprovats que tenen la mateixa eficiència que els altres, que els de les marques, però no l'Estat o la societat no hauria de pagar les patentes de la farmaindústria. I ja no sé què més, perquè ja són tan... Això?
Sí, amigo, lo que decía se me ocurría, ¿no? Que a veces cuando hablamos de qué tipo, porque es eso, estamos tratando de ahora con lo que está pasando decir en realidad hay que cambiarlo todo, ¿no? Y ahora estaba pensando en lo de los genéricos y me acuerdo cuando en Argentina también se discutía el tema de los genéricos, la Universidad de Farmacia y la de Medicina y la de no sé qué se pusieron a hacer genéricos para los hospitales públicos, ¿no? Claro, que las farmacéuticas se les pusieron los pelos de punta y dijeron que no podían dar la aspirina gratis, que no sé cuánto. Bueno, y al final los estudiantes universitarios decían, es que nosotros ¿para qué estudiamos? Si no estudiamos para que nuestros conocimientos estén al servicio de la sociedad y vamos a estudiar para trabajar en una farmacéutica, es que pasamos de seguir estudiando, ¿no? Y acá también es un debate que todavía no está llegando, pero ya tendría que estar dentro de las universidades, ¿para qué estamos estudiando, no? Si los estudiantes estudian, pues una buena idea sería que hagan genéricos y claro, que les den a...
Sí, pero que este debate sí está en hace tiempo, ¿no? En el sentido de el tema de las investigaciones, el tema de los becarios, ¿no? En el sentido este de si se invertiría mucho más dinero público en el sentido como para el bien común, ¿no? Que no estuviese con ese intermediario de multinacionales, pues evidentemente es lo que tú explicas, ¿no? El tema de la gente que trabaja, o sea, que estudia medicina o que se dedica a la investigación y tal, sería su investigación en función, ¿no? El beneficio sería en función de la comunidad, independientemente. O sea, que sería una buena inversión, ¿no? También saltaría, pero claro, lo que tú dices, ¿no?
Pero todo,
la farmacéutica,
¿no?
Te
claro. Incluso cuando
salta, ¿no? Ahí.
Habían inventado los estudiantes de medicina como un aparatito para medir, para prevenir los ataques cardíacos. Bueno, no sé bien cómo funcionaba, ¿no? Entonces hicieron la prueba, se lo llevaron al Hospital Rossi, que es un hospital de La Plata que es, bueno, que es bastante importante en cardiología, y funcionó súper bien, ¿no? Entonces ahora, claro, pero todos los inventos, todas las cosas que hacen los estudiantes, muchas veces se les pone traba para que no, o te lo compra alguien y lo patenta, porque no quieren que esté el servicio público.
Claro.
Y eso es lo que hay, que cada vez está más mercantilizado absolutamente todo, no solo el conocimiento, sino también la práctica de ese conocimiento, porque roban todo el conocimiento a los pueblos originarios. O cuando hablabas, ¿no?, de las hierbas, acá las trementineras, que ya hemos hablado en algún programa, ¿no? Uh-huh. La trementina la utilizan ahora viva, bueno, no sé si la marca, bueno, esto, sí. Estas farmacéuticas para poner, para, ¿no?,
el
aceite para el pecho cuando te da la tos y esto, y tiene trementina, y vos decís, ¿no?, ¿por qué? Ya han patentado absolutamente todos los conocimientos, sí, de locales, uh-huh, que tenían las mujeres en esta zona, en los Pirineos más específicamente, que bajaban hasta Barcelona con todo su conocimiento, uh-huh, y ahora los tienen las farmacéuticas, ¿no? Sí. La última trementineira dejó de hacer su último viaje en el 80 y pico, 89.
Claro. Sí, incluso, claro, ¿no? Por eso, igual, lo que comentábamos antes, que evidentemente sí que hay que plantear ya, ¿no?, y poner encima de la mesa, yo creo que estamos en ese momento, ¿no?, de poner encima de la mesa cómo queremos vivir y cómo queremos plantear todas estas cosas, ¿no?, ya sea desde la sanidad, la educación, incluso la educación, ¿no? O sea, la educación, hay reivindicaciones como no somos, no queremos ser parte del mercado, ¿no? O sea, el conocimiento no puede estar atado al mercado, porque esto está relacionado con el tema de los becarios que investigan, ¿no? Porque si está al servicio del mercado, pues evidentemente el becario se va a mantener de por vida, ¿no? Porque es rentable, le está dando todo el conocimiento a bajo coste con que le producen a las multinacionales grandes beneficios, ¿no? Y pero claro, yo creo que es como también asumir una responsabilidad también de la propia gente, ¿no? En el sentido de reivindicar también, porque también es como los índices, que igual eso, ¿no? Las estadísticas, pues igual tampoco nos, a veces nos aportan datos, pero que no es algo que le demos mucha importancia, pero hay mucho, en este país, mucho gente se automedica. Entonces, también eso es lo que ha contribuido a este tipo de modelo de sanidad, ¿no? Que tú dices muy bien, nunca lo había pensado con esa palabra, ¿no? Hospitalocéntrico,
sí.
Que sí que lo define muy bien, pero es que ya la gente directamente, hay alguno que ya se salta de ir al médico o a la doctora directamente y se automedica. Incluso llegué a ver en un documental que varios científicos decían que era algo como muy alarmante, que esto no sale en ningún lado, ¿no? ¿Por qué? Porque los virus mutan y que de repente ya los antibióticos ni siquiera pueden frenar los virus. Entonces es como, o sea, lo que esto puede derivar también, ¿no? Es algo como bastante loco en el sentido de bueno, como algo a tener en cuenta también, ¿no? Porque yo creo que ha sido esa facilidad o esa manera de que se ha impuesto en este modelo, ¿no?, de sanidad, de atajar el síntoma y hablar directamente de patologías, no de prevención, porque incluso a mí a veces me ha pasado, ¿no?, de cuando has ido al médico y es como, vale, te pasa tal, y tú dices, bueno, ¿pero por qué me ha pasado? O sea, porque si me ha pasado por algo que he hecho, pues igual, si no lo vuelvo a hacer, no me va a volver a pasar, ¿no? Es como, se ha sentido común, ¿no?
Sí, bueno, es que incluso las cosas arriban a tal momento en que es medicalitza tot, claro. Torno a insistir en Foucault, pero incluso el síntomas es tratan como enfermedad, la anorexia. Jo als 20 anys era molt prima. Si hagués estat ara, m'haurien dit que era anorèxica i ja m'havien creat una enfermedad. Per tant, ojo con los síntomas y las malalties, que són molt diferents. No és igual el HIV, que és un virus, que estar malalt de sida. però actualment, per interès de la indústria farmacèutica, s'estan creant trastornos com a malalties. Per exemple, un trastorno de ansiedad, tratarlo de vegades com una esquizofrènia, o un trastorno de personalitat, definirlo com una esquizofrènia en tot el que significa això socialment, de les pors socials i de tot això. Bueno, però de totes maneres, com hem de centrar una mica el debat, encara que tot això ens ho apuntem per fer debats posteriors, jo començaria dient que cal augmentar els pressupostos de la sanitat pública a Catalunya. Cal augmentar perquè estem a la cua d'Europa. Estem a la cua de l'estat espanyol i a la cua d'Europa. És a dir, que a Catalunya es gasta per PIB per habitant un 4,7 i a la Unió Europea dels 15 és un 7%. Per tant, estem quasi 3 punts per baix del nivell que ens toca per el nostre nivell de desenvolupament, en totes les cometes. Però cal dir això perquè la població, quan li diuen que s'ha de retallar en sanitat perquè la gent se gasta molt en la farmàcia, pues ha de saber contestar que es gasten molt menys que a la resta d'Europa. Per tant, que augmenten els pressupostos en sanitat, que el dret a la salut és universal per a les persones autòctones i les migrades, la salut no és un negoci, i que retallen en defensa o en monarquia. Por ejemplo, per tant, no és un problema de diners, és un problema de redistribució de la riquesa. Sobre la farmàcia, ja ho he dit abans, és un 21% de benefici, per tant, estan interessades en crear, en convertir símptomes en malalties i tractar en qualsevol cosa. Llegia l'altre dia un article molt bo de la Clara Valverde, que és una malalta de fatiga crònica, i ella ha investigat molt, és molt lluitadora, que està en una reunió amb ella, i explicava esto de les energies positives tan de moda, una moda que va sortir als Estats Units, com sempre, de les universitats de Berkeley, d'aquelles que als anys 80 lluitaven contra la guerra del Vietnam, i que s'ha convertit en un imaginari col·lectiu, sobretot, diria jo, en les dones. Si tu tens energia positiva, les coses van millor, no. Si tu tens energia positiva, però no tens feina, o a la teva feina t'exploten, o tens una reducció de jornada, que significa reducció de salari, pots tenir tota l'energia positiva que vulguis, o un 22% d'atur, no?, a Catalunya. Per tant, l'energia positiva està creada pel sistema dominant per individualitzar-nos a les persones encara més. I més a les dones, que vivim, des del meu punt de vista, molt per el subjectiu, que està molt bé, però que hem de sortir d'ahí i socialitzar-nos, i autogestionar-nos, i organitzar-nos. Per tant, hem de denunciar la indústria de la farmàcia, hem d'anar cap als genèrics, perquè això redundaria en benefici de la salut, de la població, de la classe treballadora, que és la que a nosaltres ens interessa. Els risc no ens interessen per res. Sobre els coneixements de les dones, ja hem fet referència abans, però el tema és que, desgraciadament, aquest sistema dominant s'ha tret a les dones els coneixements que tenien. Bueno, les mares han els seus fills i filles i que esto, però a nosaltres no, s'han professionalitzat tot els coneixements. Ahí estan les infermeres i ahí estan les metgesses també. Desgraciadament no són conscients de tots aquests coneixements que havien tingut de cura de les persones, l'hem perdut totalment, l'hem professionalitzat, està bé per una banda professionalitzar-la, però per una altra banda hem de fer un debat més enllà de lo superficial. I una cosa que sí vull destacar, les dones sempre continuen a la doble jornada de treball. És a dir, és molt curiós com un cirujano, jo dic perquè treballo al món de la cirurgia, quan està a la feina mai pensa en casa. La cirujana està a la feina i està trucant al mòbil per a veure si la dona que cuida, que segurament és una migrant sense papers, per cert, i si està cuidant bé de la seva filla, no? o del seu fill. Què significa això? Bueno, eso per una banda. Per tant, el malaltirà d'una manera determinada, sobretot en salut mental, no? Viurà més anys fins ara que els homes, això en el futur segurament no serà així, Però, claro, però viurà pitjor. Però és que, a més d'aquesta doble jornada, la remunerada i la no remunerada, sobretot al CAP, a més té una altra conseqüència, i és que, com que no participa tant de la formació de les empreses, pues no seran jefes de servicio, encara que a mi això no m'interessa res, no? Però, sobretot, sí, una altra cosa que vull dir, és que les dones, per destacar, necessiten copiar el rol social masculí, perquè no hi ha referències de dones al món professional. Desgraciadament, no, hi ha, no tenim models referencials més enllà de la Madame Curie, eh? Però no tenim, i això les hem de crear. No pot ser que les dones metgesses cirujanes siguin tan o més competitives i tan o més agressives que els homes cirurgians. No és aquest el model que volen. No volen una Margaret Thatcher, no volen una Carmen Chacón, ministra de Defensa. Volen coneixement i reconeixement entre les dones de les feines que fan. Volen que es valori el treball no remunerat que fan. I en quant a lo personal, lo social i l'automedicació, no? Està molt bé que diguis això, lo de l'automedicació, però és que resulta que això està induït totalment pel sistema. És el mateix que quan la gent es comprava cases. Claro, per tant, hi ha una responsabilitat personal, però hi ha sobretot una responsabilitat social del poder dominant, del sistema capitalista. Perquè quan tu vas al metge o a la metgessa, pues te receta lo que la farmacèutica le da després, pues un sopar, eh? Quiero decir que es así. A todas las casas y a farmacias, lo saben. Pero a nuestras pares y a las nuestras madres les van a explicar que el virus de la gripe se cura con antibióticos. Y eso no, porque los antibióticos curan las bacterias, pero no curan los virus. A mes, el virus de la gripe es mutante. Cada año, si os han recordado, la gripe española que va a matar 1 millón de personas a Merindia, pues fins ara mutant no sé què, però a la gent gran ja s'està metiendo los virus de la gripe. Sí. El si servirà, no se le servirà, en alguns casos sí, en alguns casos no, però la gent els haurien d'educar, i els haurien d'educar les professionals o que sigui. La gent, pues, és això. Però, sobretot, important situar és que la responsabilitat és social del sistema dominant. Si a la tele, en vez de les pel·lícules estas sexistes, passaran educació sanitària, la gent estaria informada, sobretot la gent gran. Però al poder no li interessa que la gent estigui informada. Això ja ho sabem. Ja està, ho deixo aquí.
Ponemos un poquito de música y continuamos.
Sí.
Va un poquito de música y luego continuamos con esta charla. Y también decir que estamos saliendo en vivo, si alguien nos quiere llamar, estamos en 933594900, Radio Bronca, en el programa de Rebeldes sin Sombras, en el 104.5 de tu FM.
De pisar al estándar por yo caí, aquel arte y visitamos de Brusel, Tomás Flores en Anaga, una Juana de Carco, las Amazonas, las transgresoras, eternas mariposas, las hermanas Mirabal, indígenas, Bartolina Sisa, Dolores, Caguaco, Simón de Yabur, Rosa Luxemburg y patria de Alejandría, y ante todo, la vida mía, la vida mía. Llevas nuestra vida, somos femeninas, viviendo día a día con pasión nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, más somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente. Creemos fuertemente en el poder de la mujer y del hombre también, así que damos fuerza, demos pruebas que sí, podemos entender, comprender, proteger y mucho querer, sí. Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión diversidad que liberan hoy, tipos fuertes y rebeldes despertando su misión. Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión diversidad que liberan hoy, tipos fuertes y rebeldes despertando su misión.
Insurgentes y sumisas buscando emancipación, la rebelión femenina aquí llegó, entre la firme expresión de equidad y revolución, sí. Hay revolución, disidentes, valientes, caminan de frente, revoloteando las mentes, reduciendo las cadenas impuestas por el perverso sistema que atrapa, que encierra, que alma libre condena. Sí, esta es la revolución, sí, esta es la revolución. Ah, reconociendo la verdad por razonamientos propios, por razonamientos propios.
asumiendo mi posición, artífices de evolución, protagonistas, líderes, voces de la revolución, víctimas de opresiones, un pasado de agresiones, relegadas a papeles socialmente secundarios por generaciones, por ser mujer minimizando sus aportes, grupas en los deportes, más tres acusaciones, no creas todos los renglones, de la historia fue contada por los vencedores, pero hoy sin sumisión, con rebeldía y puño arriba, rompemos la tradición, es nuestro tiempo para el cambio, generando conciencia, equidad es reconocer la igualdad en la diferencia.
Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión, diversidad de que liberan hoy, hijo fuerte y rebelde despertando su misión. Hoy camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión, diversidad de que liberan hoy, hijo fuerte y rebelde despertando su misión.
Creyendo en la democracia practicamos una conciencia social, mujeres populares, artistas reales, rebeldes con causas de equidades ideales.
Caminando de frente, equidad de presente, represión en la gente, los pueblos unidos, justicia reales, somos hermanos de una misma raza, sí, de una misma raza, misma raza, somos hermanos.
¿Cuántos años más queda por poder sin parar? Sociedad secreta y nuestra ignorancia sin parar. ¿Cuántos años más sufrimiento en ideal por obstáculo mental, una historia de maldad? Afecta al orden mundial, equidad jamás será igualdad, pensamiento libre, libre personalidad, respeto al individuo, que lo colectivo actúa en la diversidad. Libre mentalidad, libre actuar, libre, libre concienciar, a cambiar el mundo fuertemente rap. Libre, libre a caminar, pachamama lo entregó, reacción lo positiva, fuerza al ser, fuerza al corazón. Fuerza al corazón, así es, bro, desde el sur del cielo.
Sí, desde Bogotá, pa'l mundo entero, Rama Santa, Laura Señor, de soy Curramba, Nana Morales, desde Medellín, Cali, Amazonas, desde Catajungla, Medea, Inci, Barranquilla, Cata Mirabal, desde La Arenosa, Lucía Vargas, sí.
Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión, diversidad de que liberan hoy, hijo fuerte y rebelde despertando su misión. Hoy camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión, diversidad de que liberan hoy, hijo fuerte y rebelde despertando su misión.
Esto es un terrap, un terrap. Ajá.
Pues bien, aquí volvemos, estamos en directo, decir que puedes intervenir, aunque queda poquito de programa, pero todavía estás a tiempo de coger el teléfono y marcar el 93-359-4900. Aquí continuamos con nuestra compañera, con Isa, comentando, bueno, pues cuestionando, ¿no?, este modelo tanto de sanidad, el modelo de salud, de... como que es un retomar, ¿no? Retomar nuestra autonomía, el retomar nuestras vidas, y que ahora en este último, la última parte del programa, igual podríamos centrarnos más en las convocatorias, ¿no? Porque las convocatorias de luchas ya están, ya hay fechas, ¿no?
Y sobre todo el Vallebrón, ¿no? Que está aquí al ladito.
Sí, Vallebrón, el hospital de referencia de Nou Barris. Bueno, no sé si sabeu que el gerent del Vallebrón va decidir que, com havia de retallar pressupostos, pues tancaria 100 dies. 100 dies d'aquí en lo que queda del 2011. 100 dies que els va decidir el gerent només, sense la junta de personal, ni sindicats, ni molt menys les treballadores. Entonces va decidir que seria coincidint amb l'esport. Bueno, lo pinto muy bien. Però nosaltres, algunes sindicalistes, sobretot hi ha una companya que és de Nou Barris i que ha treballat molt en aquest tema, doncs van consultar en l'Assemblea 15M, associacions de veïns, etc. És a la part de la societat civil organitzada a Nou Barris. I llavors van decidir que el primer dia de tancament, tancament vol dir tancar consultes externes i tancar quiròfans programats, no les UCIs i això, o sigui, com un diumenge, doncs, les persones usuàries anirien allà a l'hospital a exigir al gerent que no tanqués. Efectivament, així ho van fer, van anar de Nou Barris, també de l'Hospital 2 de Maig, que estan en lluita des de fa molts mesos, de la Vila de Gràcia també, i va ser molt guapo, molt interessant, van tallar la ronda de dalt, van exigir al gerent que no tanqués, i uns dies després van tenir una reunió aquest senyor, no me'n recordo com es diu, és igual, i ell va signar que no tancarien aquests dies. Per tant, una victòria, perquè hem de saber vendre les nostres victòries, una victòria de la mobilització de les treballadores i sobretot de les persones usuàries. Després, al final, pues, es va quedar en que no era tan obertura de l'hospital, sinó que era una cosa a mitges. El gerent va ser va fer la seva contrainformació. Va reunir a tota la direcció de l'hospital i els va dir que havien exercit violència contra ell, que així no es feien les coses, i a més va intentar posar-nos en contra a les treballadores i a les persones usuàries, perquè, clar, ja havien fet festa, ja havien agafat la festa, obligada, això sí, perquè els sindicats i la Junta de Personal van fer una proposta al gerent de que volien treballar de manera gratuïta per donar un servei a les persones usuàries, a lo qual el gerent es va negar. Per tant, aquí, qui està en contra de la salut? Qui està en contra del dret a la salut? Els empresaris, perquè funcionen com a empreses, encara que gestionen uns diners que són de tothom. Bueno, total, que estén en aquestes mogudes i, en concret, el dia 26, que és el dissabte d'aquest mes, aquest dissabte, hem quedat a les 12 del migdia a la porta de l'hospital treballadores i usuaris de la sanitat. Molt important, perquè som molt conscients, a més de les vagues que podem fer a aquest sector, que ja saben que sempre són simbòliques, les persones, la lluita conjunta de treballadores i usuaris és fonamental, perquè algunes són treballadores, però totes són persones usuàries. Per tant, us convidem a tothom que esteu sentint aquesta ràdio, aquest dissabte 26 a les 12 del migdia a les portes de l'hospital. La idea és fer una assemblea
del Vall d'Hebron, no?
Del Vall d'Hebron, de l'Hospital del Vall d'Hebron. La idea és fer una assemblea tranquil·la, fer un debat, i si cal, pues farem l'assemblea dins de l'hospital, perquè l'hospital és nostre. Clar. I el gerent el paguem nosaltres. Per tant, el gerent ha d'estar allí perquè és un servidor públic.
Sí, sí. Igual recordamos, también recordamos el día 25, que también es una jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres, contra la violencia de género. Es una jornada de lucha internacional. También este día se va a remarcar, a recalcar, a resaltar, a retomar, porque es como un retomar y un continuar la lucha contra el tema de la situación del aborto, ¿no? Que nos afecta a las mujeres en primera persona, obviamente, y atenta contra la libertad de decisión. Y bueno, pues igual también somos conscientes, evidentemente esta lucha continúa desde hace bastante tiempo, pero ahora yo creo que bueno.
Sí, yo solo siempre quería recordar, porque en Rebeldes sin Sombras este año no lo hemos hecho, pero bueno, todos los años lo hacemos. Contamos un poquito la historia del 25 de noviembre, porque hay mucha gente que no lo sabe, y a veces parece que el Día de la No Violencia sea la mujer, es como si las mujeres o hablan de la violencia machista de parejas, por ejemplo, o hablan del pacifismo de las mujeres, ¿no? Como si fuera algo innato o esencial dentro de la mujer, que, bueno, que sabemos que no es así, ¿no? Entonces nosotras, así, aunque sea brevemente, recordar que el 25 de noviembre es una fecha de lucha, porque en República Dominicana las hermanas Mirabal, que eran luchadoras sociales y políticas contra la dictadura de Trujillo, fueron brutalmente asesinadas. Inclusive cuando iban a ver a sus compañeras y compañeros a la cárcel, bueno, fueron brutalmente asesinadas y tiradas al lado de una carretera, y se conmemora el día del 25 de noviembre, Día de la No Violencia hacia la Mujer, es en este sentido, en el sentido de la lucha, de las luchas de las revolucionarias, de ellas estaban luchando contra una violencia de Estado. No estamos hablando de cualquier violencia, sino que estamos hablando de la violencia de Estado. Y en este sentido, el aborto, y ahora con el nuevo cambio de gobierno que dice que lo primero que va a tocar va a ser lo del aborto, es una violencia de Estado. Nos están imponiendo, bueno, ya nos imponen desde siempre no decidir sobre nuestro cuerpo, pues ahora encima nos van a querer penalizar el decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces, quería solamente recalcar eso, de que este 25 tenemos que estar todas en la calle, tanto en la manifestación que sale desde Canaletas hasta la Plaza San Jaume, para gritar, para escrachar, para pasar por las iglesias, para hacer todo lo que querramos, hasta en el acto que se haga en la Plaza San Jaume, y de ahí movilizar todas al Hospital San Pau, que es donde se van a congregar, como siempre, los católicos, como cada 25, y estar todas ahí para, bueno, no, para decir esta es nuestra vida, esto es nuestro derecho, nosotras somos las que parimos, nosotras decidimos si queremos tener hijos o no tener hijos y que no se metan más en nuestras vidas. O sea, es muy importante que este 25 salgamos a la calle con la conciencia clara. La no violencia no implica pacifismo, la no violencia implica salir a decir con nombre y apellido quiénes ejercen violencia hacia la mujer. En este caso son instituciones muy concretas como es el Estado, es la Iglesia y todos estos recortes que están llevando a cabo que hacen que ejercen violencia sobre nosotras, ¿no? Si no tenemos una educación pública, una salud pública y todo lo que estamos hablando es súper violento. Entonces, más que nunca, este 25 a la calle. Por las hermanas Mirabal, por todas las que estuvieron atrás y por las que vendrán, tenemos que salir todas a la calle. Eso.
Y bueno, y no olvidar, ¿no? Desde las políticas que se hacen desde la institución, desde el Estado, en relación a la violencia de género, que bueno, es más tratada como violencia doméstica en el ámbito privado. Incluso hasta sus campañas son exageradamente ofensivas. En el momento de que la mujer reacciona ante esa amenaza o ante ese maltrato, están entalegadas, que esto no se nos puede olvidar. No existe la legítima defensa en relación a la violencia brutal de género, ya sea ejercida por los compañeros, por el vecino, por el Estado, por el frutero, o sea, da igual de dónde venga. Y bueno, y igual pues también una frase que nos gusta mucho desde Rebeldes sin Sombra, por si alguien tiene duda, violencia machista o crimen pasional o asesinato, pues ante la duda, tú la viuda. Ponemos un tema y estamos volviendo la semana que viene, recordaros estos días de lucha.
26 en el Hospital Valdebrón, 25 enfrente al Hospital São Paulo a las 8 de la noche.
Ajá. Estaremos en horario indiferido, en repetición, el jueves, por la tarde de 5 a 7. Y volveremos a estar en directo con un programa especial que vamos a hacer en relación al aborto el próximo lunes. Muchas gracias por haber venido. Y espero que podamos compartir contigo más días en el estudio, en el programa. Y pues nada, pues salud.
Y rebeldía.
Y es que ricasco y no me es acabar bien frente a la violencia, autodefensa feminista.
Trabajo, la puta burocracia, trabajo. Los banqueros que nos joden todos los días, nos roban la pasta de mala manera.
Dinero que yo me estoy sudando. Por eso.
Sencillamente.
Pero no hay más. Todo el mundo protesta por esto.
Por esto, ¿eh?
Sí.
Por eso protesto y contesto, contesto de palabras, hoy ya no encuentro pretextos para no rimar contra este nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto. Por eso protesto y contesto, contesto de palabras, hoy ya no encuentro pretextos para no rimar contra este nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto.
Llenas de arte, llenas de ciencia, comienza a huirse.
Mueras con ciencia.
Muestran palabras siempre atacan el paso. Estado de democracia nos hace gracia la burocracia. Grandes poderes, grandes palacios. Lo vas a esperar ese trabajo por el que sueñas pagar tus deudas, pero ya sabes que nunca llega.
No.
Mi voz armada, micro suena quien entró con mi rima,
destrozando la autoestima
de la burocracia
en la jodida cima.
Oficina del INE en que vas muy bien, tragando individuos por lo que lo haces tan bien. Enhorabuena cabronazo, saborea lo que es miel. Algún día explotará tu sien.
Go, go.
Explotará, ya lo verás, explotará el INEM.
Ay, banquero, fariseo, yo te deseo que la carcoma te coma y que revienten tus cajas fuertes con descargas de goma. Dos, dos, buena conciencia en la tarima, te lo dejan claro con descargas de goma. Dos, sus bocas callamos y mientras no calle la mía sana, soprano de la rima, quiero seguir siendo hasta el final de mi vida, que mi voz estalle tanto en la mina como aquí tu vida en la tarima, que nada me calle ni en las calles de mi barrio ni en los guetos de Soweto. Esta es mi meta, este es mi reto, es con tu queja, es con tu queja. No te quedes con las migajas que te dejan, raja sus cajas fuertes, esa es su suerte. Y al banquero fariseo su codicia le dé pronta muerte. Esa es su suerte, pero ya sabes, tu suerte la haces tú, así es que hazte fuerte. Hazte